Un hombre que abusó de su hijastra de 13 años. Un hombre que abusó de su sobrina de 4 años. Un hombre que abusó de sus alumnos, a los que además grababa en su casa. Un hombre que violó a la que era su amiga cuando ella dormía una noche en su casa. Todos ellos han visto reducida su condena cuando han pedido revisarla con la nueva ley conocida como la de solo sí es sí. Siempre que entra en vigor una nueva ley, un condenado tiene derecho a que se revise su condena y se adapte a la nueva norma si le es favorable, es decir, que le suponga, por ejemplo, menos años de prisión. Y es lo que está pasando en algunos casos con la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, a la que, como digo, popularmente nos referimos como ley del solo sí es sí, y que entró en vigor el pasado 7 de octubre. Los ejemplos que te voy a poner a continuación son duros, es verdad, pero creo que conviene, ¿no?, conocerlos un poco más a fondo, porque yo reconozco que cuando estoy escuchando todo lo que está ocurriendo, una revisión tras otra, hombre, pues me genera alarma, porque estamos hablando de abusos graves, de agresiones sexuales graves a menores, y que estos condenados ven rebajar sus penas. Intentamos averiguar dónde está la brecha de esta ley. ¿Por qué pasa? Bueno, pues porque aunque con la nueva ley se dice que todo acto sexual sin el consentimiento de la otra persona es agresión sexual, cuando antes se diferenciaba entre abuso y agresión según si había habido violencia o intimidación, ese cambio, como te digo, también ha supuesto la reducción de algunas penas mínimas. Te mencionaba algunos de los casos que se están revisando, que se han revisado ya, de hecho, en estos últimos días. Solo en el día de hoy hemos conocido unos cuantos. Ahora mismo hemos contado también un caso de dos presos en Baleares, que ya están en libertad, por cierto. Entre los que yo te mencionaba, mira, te voy a poner el ejemplo de solo dos casos, pero además con total crudeza. Uno de ellos, el del hombre que abusó sexualmente de su hijastra de 13 años. Entre otras cosas, le introdujo su pene en la boca. Y siento de verdad esta dureza, pero creo que es necesario para que sepamos, ¿no?, de qué estamos hablando. Fue condenado a 8 años, el mínimo con la ley anterior. Ha pedido, como decimos, revisar su pena y ahora su condena ha quedado en 6 años. Lo mismo ha pasado con un hombre que abusó de su sobrina. La niña tenía 4 años. Su condena ha pasado de 8 a 6 y ya ha quedado en libertad. ¿Qué es, como digo, lo que está pasando? ¿Qué brecha hay en la ley? ¿Es mejor modificarla? ¿Se puede? ¿Realmente se va a hacer? Algunos ministros socialistas han planteado ya esta posibilidad. ¿Es una mala interpretación de la ley, como por otro lado cuestiona y mantiene el Ministerio de Igualdad, que desde luego no hace autocrítica en absoluto? Bueno, vamos a analizar lo que está pasando y cuáles son las posibles soluciones. Lo vamos a hacer con Emilio Cortés, es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura. Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Déjame también que salude e introduzca, por lo tanto, en esta reflexión a Daniel Gascón, que es escritor, es columnista y nos acompaña cada tarde de miércoles aquí en el programa. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y que además de esto, seguro que estás escribiendo y has reflexionado mucho también en las últimas horas. Una primera idea.
Bueno, a mí me parece que es una de las cosas que vemos es la mala legislación, ¿no? Y un poco la sensación de chapuza. Que a veces ha sido más importante los efectos propagandísticos que hacer bien la ley, y además que había unas advertencias, ¿no?, del Consejo General del Poder Judicial. Muchos abogados, muchos profesionales decían, ojo, porque va a pasar esto, y frente a la evidencia de lo que cambia, parece que el Ministerio de Igualdad y el Gobierno en su conjunto, que es responsable, y los partidos, pues de repente lo que dicen es como culpar a los jueces cuando ellos aplican la ley existente, ¿no?
Uh-huh. También nos vamos a plantear una cuestión que me parece importante, porque cuando se le ha preguntado sobre esto esta mañana a Pedro Sánchez, que estaba en Bali, en la reunión del G20, él apoya en principio la ley, la sigue apoyando, pero habló de la posibilidad de unificar doctrina en el caso de los jueces, unificar criterios. Bueno, como digo, esto también me parece muy interesante ponerlo encima de la mesa y ahora iremos. Pero vamos paso a paso, Emilio. La ley se hizo con la intención de agravar los delitos y poner al mismo nivel el abuso sexual y la agresión sexual. Ahora se entiende que todo es agresión, es decir, que no hace falta que se emplee violencia para un delito de agresión sexual. Al poner los dos delitos, digamos, en el mismo saco o al mismo nivel, pues hubo que rebajar la pena, porque si no a lo mejor era una pena excesiva para determinado tipo de delito. Me corriges si me equivoco, ¿eh? Claro, pero sí. Ahora nos encontramos con esta cuestión, que la pena mínima, pues a lo mejor es muy baja para determinados tipos de delito que sí son agresiones sexuales graves y que encima tiene efecto retroactivo. ¿Por qué o con qué intención se rebajó esa pena mínima?
Bueno, vamos por partes, porque al fin y al cabo lo de agresión o abuso no dejan de ser etiquetas. Al fin y al cabo, el elenco de conductas delictivas prácticamente es el mismo. Con lo cual resultaba tan sencillo como haber mantenido los umbrales de pena del abuso, con independencia de que luego se llame agresión. Una cosa es cómo se llame y otra cosa es su margen penológico. La pregunta es, ¿por qué se baja la pena? Es decir, ¿por qué se cambia el nombre pero a la vez se baja la pena sabiendo o debiendo saberse que evidentemente toda retroacción de la norma favorable va a hacer que los letrados soliciten una revisión de la condena de sus clientes? Yo, sinceramente, después de haber estudiado la ley muy a fondo, tengo una teoría que se puede compartir o no se puede compartir, sobre todo partiendo de un presupuesto, y es que las leyes tienen sus preámbulos, sus exposiciones de motivos, que no son articulados, sino que es, digamos, el pensamiento del legislador, donde él compila las razones por las que entiende necesaria una reforma. Y en esta exposición de motivos, en este preámbulo, no encontramos una explicación auténtica del legislador acerca de por qué lo hace. Yo sinceramente creo, y es una opinión muy particular, yo creo que se ha mezclado la rebaja del estándar de prueba en materia de consentimiento, se ha mezclado con la cantidad de pena a imponer. Es decir, como se instala la inversión de la carga de la prueba respecto a la demostración de que el consentimiento de la víctima no concurrió, creo que se ha cubierto las espaldas del legislador bajando casi subconscientemente las penas y mezclando, como digo, una cosa que no tiene nada que ver con la otra, que es el rigor de la prueba con el rigor de la pena. Y al final sale el pastiche que ha salido, que evidentemente empieza a ver los problemas que estamos comentando.
Es decir, que lo lógico es que se hubieran mantenido penas diferentes. Tú dices abuso y agresión, son etiquetas distintas. Lo importante son los agravantes, ¿no? Y que se hubieran mantenido dos tipos de penas diferentes, vamos, como estaba antes en este sentido, al menos a nivel punitivo.
Haber mantenido el umbral mínimo, haberlo mantenido, porque es que en cuanto lo bajes, pues esto tiene un efecto llamada, claro, esto es como, y es natural, y los letrados están haciendo su trabajo, es decir, en cuanto hay una revisión a la baja de cualquier delito, automáticamente todos los abogados que tienen clientes condenados por esa figura, casi de forma autómata, van a revisar la situación de su cliente. Y después tenemos otra agravante en esta situación, y es que normalmente, aparte de que los legisladores suelen explicar en sus preámbulos las razones de la reforma, al final de la norma tenemos disposiciones finales, disposiciones derogatorias, pero también tenemos disposiciones transitorias. ¿Qué es lo que hace la disposición transitoria? Intenta arrojar luz acerca de cómo van a convivir las dos normas, la que desaparece y la que aparece. Bueno, claro. Pues en este caso, en esta ley orgánica, tampoco tenemos una disposición transitoria. Es decir, los defectos respecto a esta bisagra entre la situación anterior y la situación nueva están al principio de la norma, en el preámbulo, durante la norma, bajando la pena sin razón, y al final, en la disposición transitoria, donde no comparece un mecanismo que pueda unificar doctrina y que pueda aportar seguridad jurídica.
Comprendo. Bueno, el caso es que la norma está ahí con sus fallos, que como vemos los tiene muy gordos, y los juristas lo estáis diciendo ahora, pero lo lleváis diciendo ya mucho tiempo, como decía Daniel, ya se advirtió que había unos fallos graves en esta norma. ¿Qué se puede hacer ahora? Porque el Ministerio de Igualdad, bueno, no sé si por cabezonería, por no dar marcha atrás, por no hablar claramente de que ha hecho una chapuza o ha fracasado con esta ley, bueno, pues no quiere dar marcha atrás y por lo tanto ahí está la norma. Por ejemplo, la Audiencia Provincial de Madrid se va a reunir el viernes de la semana que viene, el día 25, para unificar criterios, para que los jueces unifiquen criterios. El presidente Sánchez, que parece que sigue apoyando la norma, ha dicho también esto. Instaba un poco a los jueces a unificar criterios. ¿Qué es esto de unificar criterios? ¿Qué se os pide cuando se os pide esto a los jueces, a los magistrados? ¿Qué se les pide? ¿Qué significa en realidad?
Bueno, vamos a ver. Lo de unificar criterios es un concepto jurídico que no se encuentra prácticamente a esos niveles, a un nivel de una audiencia provincial, no se encuentra regulado en ninguna norma. Otra cosa diferente es que en Madrid, que creo que hay 25 secciones de la Audiencia Provincial, sus presidentes se puedan reunir para decir, bueno, ante esta novedad, ante esta coyuntura, vamos a adoptar un criterio único, de tal forma que cuando nos llegue un caso no estemos dispersos y cada uno, por decirlo de forma gráfica, tire por un sitio. Pero ya digo, esto es algo que ni es ilegal ni tampoco tiene refrendo legal. Las unificaciones de criterio las hace el Tribunal Supremo a través de los recursos de casación, donde ahí sí que nace una jurisprudencia que podemos decir que es vinculante. ¿Por qué? Porque hace doctrina dentro de los márgenes de interpretación que tiene el juzgador, que no son totalmente ilimitados, sino que están contraídos. Por tanto, me imagino que en este caso la Audiencia Provincial lo que querrá hacer es, y lo ha hecho en otras ocasiones, imponer un criterio para que cada audiencia no vaya por su lado y de esa forma, por lo menos en ese ámbito territorial, lo que es Madrid, pues evidentemente lleguen a una unidad de criterio que no vaya a significar que en un espacio geográfico tan corto pues florezcan agravios que pueden ser evidentemente atentatorios incluso al derecho fundamental a la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
¿Y qué opinas de cuando se dice, como se ha dicho en las últimas horas, que hay una mala interpretación de la ley por parte de los jueces?
Pues hombre, que yo desde luego creo que esto no es así. Esto no es así, no hay una mala interpretación. Desde el momento en el que, insisto, desde el momento en que una norma es más favorable, es simplemente comparar una con la otra. Esto es pura matemática, 4 es menos que 6. Desde que el legislador hace esto, automáticamente los abogados pues tenemos la obligación, velando por el interés de nuestro cliente, de ver si efectivamente se pueden acoger a la nueva situación. Se está hablando también de excarcelación. Hombre, no es que todos los que se le vaya a revisar la condena automáticamente vayan a salir en libertad. Habrá que ver qué tramo de cumplimiento esa persona ha llevado a cabo, porque cada caso pues habrá que analizarlo. Si la persona, por ejemplo, tenía que cumplir 6 años y ya ha cumplido 4, evidentemente tiene que salir en libertad porque 4 es el mínimo. Pero habrá que ir a cada caso concreto. Esto no significa que vayan a abrir las puertas de la cárcel.
Luego he visto también que había un poco de polémica por Patxi López y otros, ¿no?, que decían, bueno, pues entonces haremos una nueva ley que dé marcha atrás a esto, pero lo que tengo entendido es que eso solo sería para después, que retroactivamente solo es a favor del condenado, no en contra, ¿no?
Exactamente, porque esta ley, la ley del sí es sí, no es una ley que llamemos temporal o excepcional, que las leyes temporales y las excepcionales sí nos plantean problemas de este tipo. Por ejemplo, durante un periodo de guerra pues se dicta una norma concreta, o durante la pandemia, por tener un caso reciente, vamos a dictar lo que llamamos una ley temporal, que solamente va a estar vigente durante el tiempo de la pandemia. Este tipo de leyes, que son excepcionales por su propia nomenclatura, sí es verdad que nos generan muchas situaciones de conflicto transitorio. Pero en este caso, si volvieran a modificar al alza o resucitaran las penas del régimen anterior, efectivamente, como bien dice, serían de aplicación a todos los hechos que sucedan con posterioridad a la entrada en vigor. Pero la irretroactividad no puede ser desfavorable para el reo. Es decir, el reo, digamos, por decirlo de una forma que se comprenda, tiene consolidada la rebaja de su pena desde que entra en vigor esta ley del 2022. La tiene consolidada. Y, por tanto, un empeoramiento de esa pena no le va a afectar. Insisto, porque él está enconchado en esa reforma que le beneficia.
Pero entonces, Emilio, no sé, para terminar, ¿qué se puede hacer con esta ley ahora para que, por ejemplo, el caso que he puesto de este hombre que abusó de su hijastra de 13 años, bueno, a él ya se le ha rebajado la pena, de 8 a 6 años, para que alguien en un caso similar, pues no tengamos que contarlo mañana que ha pasado lo mismo?
Claro, lo que sucede, Pilar, es que, vamos a ver, ahora las audiencias provinciales lo que hacen es recibir información en cada caso concreto. Este señor estuvo condenado a tanto, ha cumplido tanto, y el nuevo umbral de pena es tanto. De tal forma que habrá ocasiones en las que el tribunal, generalmente la audiencia provincial, por el tipo de delito que es, habrá casos en los que tendrá cierta elasticidad para mantenerlo en prisión, tendrá cierta holgura. Pues bueno, pues dentro de que son 4 años y medio, ahí puede ser que tenga cierta holgura para mantenerle en prisión, pero habrá casos en los que no tendrán más remedio, como los que estamos viendo, que ponerle en libertad, porque si no la sala está cometiendo un delito de detención ilegal, porque es que se está rebajando el umbral mínimo. Y por tanto, lo que no puede superar la estancia en prisión del interno es el margen mínimo que impone la nueva ley. es totalmente inconstitucional, totalmente aberrante y hasta delictivo que si una la pena mínima está en 4 años, alguien puede acabar cumpliendo por una razón u otra 4 años y 6 meses. Eso es absolutamente aberrante.
Ya.
Y por tanto, habrá que ir caso concreto, y ya digo, los magistrados tienen cierto margen de holgura, pero en otras ocasiones es que no tienen ningún margen de holgura, no tienen más remedio que ponerlos en libertad.
Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura, como siempre, muchas gracias por las explicaciones y buenas tardes.
Encantado, Pilar, buenas tardes.
No sé, Daniel, quizá esta frase que estamos oyendo tan a menudo, ¿no? Cuando hablamos de nuevas leyes, que es tramitar por la vía de urgencia, tiene mucho que ver también en las cosas que pasan después, ¿no?
Sí, aunque bueno, aquí yo creo, ¿te acuerdas que fue una ley de la que se habló mucho, que llevó mucha, bueno, pues hubo muchas polémicas, no ha sido tan rápida, ¿no? Sino que ha habido tiempo. Lo que sí que también otra cosa que me parece es que, claro, que imagínate que decían, bueno, pues queremos endurecer unas cosas y defendemos que en otro lugar las penas tienen que ser más bajas, pero no se ha hecho eso tampoco, ¿no? O sea, que entonces podrías defenderlo, pero no diciendo, no, es que se me ha olvidado añadir una disposición transitoria y la culpa es de los demás, de los jueces,
sí,
que son...
Es muy extraño, ¿no? Y
claro.
Si, bueno, y si realmente ha sido un descuido o un desliz, bueno, pues por lo menos rectifica, reconoce que ha habido ese error y que hay que intentar subsanarlo como sea, no sé.
Sí, no, pero lo que haces es echar la culpa a los demás, ¿no? Siempre es lo más sencillo.
Gracias, Daniel.